Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias y empezamos con una última hora que tiene que ver con los tres diputados del Partido Socialista de Cataluña que rompieron la semana pasada la disciplina de voto al apoyar que el Congreso autorice el referéndum de independencia. Marta Ruiz.
Sí, la Comisión de Garantías del Partido Socialista de Cataluña ya ha decidido el tipo de sanción. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Pues la Comisión de Garantías del PSC ha acordado suspender cautelarmente a Marina Geli, Nuria Ventura y Joan Ignasi Elena como miembros de la Ejecutiva y del Consejo Nacional del Partido. Mañana, durante la reunión del grupo parlamentario, se podrían tomar otras decisiones políticas que irían desde la sanción económica, el abandono de algunas comisiones parlamentarias o la expulsión que continúa encima de la mesa. Así que esta es la última hora. Los tres díscolos del PSC que el jueves pasado rompieron la disciplina de voto en el Parlament, suspendidos cautelarmente de los órganos de dirección.
Suspensión cautelar de los órganos de dirección para los tres diputados. Mañana sabremos más hasta dónde llega la sanción, pero de momento no les expulsan. El gobierno de la Junta de Extremadura está investigando el presunto amaño de unas oposiciones en las que se habría beneficiado la exconsejera socialista de Sanidad, María Jesús Mejuto.
Su sucesor en la Consejería de Sanidad, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha confirmado esta tarde que ya se han presentado recursos. COPE Mérida, Fabián Vázquez.
Ya son dos los recursos presentados por los opositores extremeños contra estos exámenes, pero vendrán más, todo tras la noticia destapada por COPE. La que fuera consejera de Sanidad con Fernández Vara, María Jesús Mejuto, consigue un 9,33 de nota en unas oposiciones que convocó ella misma siendo consejera en funciones y días antes de dejar su cargo, hecho que ha provocado la apertura de una investigación. Lo ha anunciado el actual consejero de Salud extremeño, Luis Alfonso Hernández Carrón.
Hay 10 días, según la ley, para que se puedan presentar más. Decirles que una vez que se han presentado, el gobierno de Extremadura comenzará a, y el SES comenzará una investigación para saber si ha habido alguna irregularidad.
Mejuto convocaba estas oposiciones dos días después de que Izquierda Unida anunciase su abstención que propició el gobierno de Monago. También COPE ha adelantado que el presidente del Tribunal de Evaluación fue Luciano Santoya, hombre de confianza de Mejuto cuando era consejera y el único que tenía acceso a estos exámenes.
La exconsejera sacó la mejor nota, un 9,3. La segunda mejor nota fue un 6,4.
No hay nada como ir a un examen con las preguntas. Los 20 españoles más ricos acumulan los ingresos del 20% de la población pobre.
O lo que es lo mismo, 77.000 millones de euros y la clase media en España va camino de desaparecer. Así lo alerta Oxfam Intermón en un informe que será presentado en el foro de Davos. Según esta ONG, la mitad de la riqueza del mundo está en manos del 1% de la población.
Las asociaciones de víctimas del terrorismo piden a la Audiencia Nacional que prohíba una nueva manifestación de apoyo a la banda terrorista ETA.
En este caso, en apoyo a los últimos detenidos en la operación contra el conocido como Frente de los Presos de ETA, entre ellos la abogada etarra Zulueta. La manifestación está convocada para el viernes por la tarde en Bilbao.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
La muerte de Claudio Abbado, el maestro, a los 80 años, es la gran noticia del día en Italia y en todo el mundo de la música. Estaba enfermo de cáncer hace mucho y la noticia no ha sido una sorpresa, pero hoy todos le lloran. Enrico Letta, el cardenal Rabassi, Roberto Benigni, el actor. Los testimonios llegan de todas las esferas sociales. El último concierto que dirigió fue el verano pasado. Y luego hay otra noticia que también estremece a todos. Un niño de 3 años ha sido asesinado por un ajuste de cuentas entre mafiosos. Ha ocurrido en Calabria, en el sur, donde manda la 'Ndrangheta. El cadáver del pequeño ha aparecido carbonizado en un coche junto a otros dos cuerpos. Y en el Vaticano, hoy hemos conocido nuevos detalles de la visita del Papa ayer a una parroquia romana donde estuvo con refugiados e inmigrantes. Soy un hombre cualquiera y tengo sufrimientos, les dijo. Hoy, en el desayuno, según ha podido saber la COPE, comentaba: he vuelto a Argentina con esta misa.
Francia, París, Asunción Serena.
Aquí las lluvias torrenciales del fin de semana han dejado un panorama desolador en el sureste de Francia. Una persona ha fallecido y otra ha sido arrastrada por la corriente cuando se encontraba en el interior de su coche, pero la alerta ya ha pasado. La Asamblea ha comenzado el estudio de la ley para la igualdad entre hombres y mujeres, que recoge, entre muchos otros temas, el considerar el aborto como un derecho y no una necesidad, así como penalizar a los que informen en contra del aborto. Estas medidas son las que hicieron ayer salir a la calle a miles de personas en señal de protesta. Ha comenzado esta tarde el juicio contra Ribéry y Benzema por mantener relaciones con una prostituta menor. Ninguno de los tres estaba presente en la sala. Los futbolistas se enfrentan apenas de hasta 3 años de prisión y 45.000 euros de multa. Y los periodistas que siguen a Hollande, que estaba hoy en Holanda, le han preguntado cómo iba la primera dama. Ha respondido simplemente que descansa. Está en un palacete de Versalles a la espera de que Hollande decida qué va a ser del futuro de la pareja.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El presidente del club automovilístico alemán ADAC, Carlo Vermeier, ha pedido hoy públicamente disculpas en una rueda de prensa en la que ha reconocido que esta organización ha manipulado datos en las encuestas de elección de coche del año. La responsabilidad personal y ha recaído sobre el que es el jefe de departamento de comunicación y redactor jefe de la revista de socios Mundo del Motor, Michael Ramstetter, que ya ha presentado su dimisión. Vermeier ha dicho que la directiva no sabía nada de que esto estuviese sucediendo. Merkel ha eliminado la cita de Davos, ese exclusivo encuentro financiero que se celebra en Suiza todos los inviernos, de su agenda. La tensión con Estados Unidos a causa del espionaje de la agencia NSA desaconseja, por lo visto, acudir a esas conversaciones. Y un nuevo negocio surge en Alemania, el alquiler de ropa. El cliente firma un contrato de leasing, paga 20 euros iniciales de fianza y después 5 euros por cada prenda que alquila durante 2 meses.
¿Dos meses?
Por 5 euros.
No está mal.
Sobre todo en ropa de fiesta, trajes de noche, creo que es un exitazo.
Unión Europea, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí el conflicto del Canal de Panamá ha llegado a Bruselas, que ha confirmado hoy que va a mediar la Comisión Europea para buscar financiación al consorcio de empresas europeas encargadas de la ampliación. El ministro español García Margallo, sin embargo, se ha negado a aclarar cuáles son las fórmulas que se barajan, si va a haber dinero público en alguna de ellas. Los contactos, nos dice, se llevan con la máxima discreción. Margallo ha hablado aquí tras participar en una reunión con sus homólogos europeos en la que se ha confirmado ese nuevo clima que se vive con Irán. La Unión Europea ha aprobado levantar algunas de las sanciones impuestas al régimen debido a que Teherán ha cumplido su parte, ha cumplido los compromisos en relación con el programa nuclear, y García Margallo ha anunciado que en breve es más que probable, ha dicho literalmente, que visite ese país dentro del nuevo clima generado. Se busca alentar al régimen a seguir el camino emprendido, pero también ver en qué se pueden beneficiar nuestras empresas en esos campos donde ya no operarán las sanciones. No olvidemos que Irán es un mercado de 80 millones de personas.
Vamos ahora a Marruecos, al norte de África, Rabat. Beatriz,
la prensa marroquí recoge masivamente el caso de corrupción en el seno de la Casa Real Española y cuestiona su actual popularidad. En Marrakech, 15 países árabes musulmanes se han reunido en el marco del Comité Al-Qut, que en árabe quiere decir Jerusalén. Todos han respaldado el proceso de paz entre los palestinos e israelíes impulsado por Barack Obama, y algunos han ido mucho más lejos. Han propuesto la división de Jerusalén y proclaman la parte oriental como capital del Estado palestino. Y del proceso de paz en Oriente Medio a Libia, donde las noticias que nos llegan desde allí siguen siendo muy poco alentadoras. Otros dos militares libios han muerto en la región de Bengasi por un grupo desconocido. Los cuerpos y fuerzas de seguridad son, desde la caída de Gaddafi, objetivo de grupos armados descontrolados en el país, algunos de ellos simpatizantes de Al-Qaeda, y otros 2 ciudadanos italianos han sido secuestrados al este de Libia, también por un grupo de hombres armados.
Terminamos este recorrido en el DF, en México, Jacobo García.
Aquí, como decía Miguel, después de muchas negociaciones, la empresa española SACIR, que encabeza la ampliación del Canal de Panamá, ha anunciado que no parará hoy día 20 las obras tal y como había amenazado ante la decisión de Panamá de no pagar los 1.600 millones de dólares de sobrecostes. Las partes siguen negociando a cara de perro desde hoy con la mediación de la Unión Europea. Y en México, después de varias semanas con el país patas para arriba, pero sobre todo el estado de Michoacán, las autodefensas que pelean contra el narco están ya a 3 kilómetros de Apatzingán, considerado el epicentro, la capital del cártel de los Caballeros Templarios. A pesar de las altas temperaturas, una fría calma se ha instalado en la región. El ejército quiere frenar a las milicias, pero estas quieren tomar en los próximos días este simbólico lugar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en el Internet, en las redes, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de Bárcenas. El ex tesorero del PP ha entregado al juez Ruz una carta que implica a su antecesor, Álvaro Lapuerta, en la supuesta contabilidad B del partido, también sobre el PSC. Los 3 diputados que votaron a favor de pedir competencias al Congreso para convocar un referéndum de independencia han sido expulsados temporalmente de los órganos de dirección del partido. Y comentarios sobre el Español. El expresidente del Congreso, José Bono, ha dicho que el idioma está en peligro en Cataluña. Sobre este asunto estamos preguntando en cope.es. A esta hora, el 75% de los oyentes cree que sí está en riesgo. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Adriano dice: José Bono tiene toda la razón. Y en el Twitter de La Linterna, Belén comenta: no creo que esté en peligro. Estas intentonas independentistas no llegarán a nada.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06, y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 20.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
España recupera el tercer puesto como país del mundo con más turistas recibe. Solo nos adelantan Francia y Estados Unidos, según los datos de la Organización Mundial del Turismo, que nos cuenta a esta hora en La Linterna Paloma Arnaldos.
El número de turistas que llegaron a nuestro país en 2013 aumentó un 5%, desbanca así España-China y se hace con el tercer puesto del ranking mundial. El secretario general de la institución, Taleb Rifai, asegura que España se ha beneficiado de la potencia del mercado europeo, y es que nuestro continente es actualmente el mayor emisor de turistas de todo el mundo.
Europa sigue siendo el principal mercado del mundo. Los europeos están viajando más cerca de casa y viajan menos días. Así que España se está beneficiando de eso, mientras que China está siendo más eficaz.
Además, Rifai ha señalado que España ha hecho los deberes y descarta que la pérdida de turistas de destinos como Egipto o Túnez sea el motivo del crecimiento de nuestro país. Esto sería restarle méritos a España, ha dicho, teniendo en cuenta todas las actuaciones que ha llevado a cabo el país y las reformas que se han realizado en el sector privado.
El presidente Rajoy inaugura mañana el séptimo foro liderazgo turístico de Exceltur bajo el lema "El turismo, sector clave para reforzar la marca país". Amancio López es presidente de Exceltur y del grupo Otusa, una de las principales cadenas hoteleras españolas que gestiona 2.500 establecimientos. Amancio López, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, bien, gracias.
¿El turismo es ahora el motor de la recuperación en España o es exagerar?
Bueno, yo creo en exagerar. No es el único motor, pero es uno de los motores, probablemente el más importante. Por la condición que tiene económica por sí mismo, pero también por ser un sector, una actividad económica transversal que arrastra a otros sectores.
No parece que nuestro modelo se agote, ¿no? Nuestro modelo turístico, ¿no?
Bueno, va sufriendo pequeñas crisis porque son, efectivamente, hay algunos destinos que están un poco maduros, pero supongo que esto al tiempo se irá arreglando. Y después de unas épocas peores vienen unas mejores, como la que estamos viviendo ahora, afortunadamente, que ya tocaba también.
Cuando habla usted de destinos maduros, ¿a qué se refiere?
Bueno, pues a algunos destinos que hoy, para poder competir con otros más nuevos, más novedosos, pues debería, quizás también debemos plantearnos entre todos ir trabajando en el sentido de que se puedan ir actualizando.
¿Qué tiene España que no tenga otros países? ¿Cuál es el hecho diferencial?
Seguramente no es un solo tema, no vale solo el tópico del sol, la playa, etcétera. Seguramente pues es un estilo de vida, es una cultura, es una tradición, es un saber hacer que yo creo que esto contribuye a que se mantenga, incluso, como decía antes, con algunas crisis, pero siempre arriba.
¿Se está viendo camino el turismo de ciudad frente a sol y playa o no?
Mire, el turismo de ciudad es un fenómeno relativamente nuevo, es un fenómeno de a partir de los años 90 y que creo que tiene un enorme futuro. En esta coyuntura, seguramente es el que más ha sufrido, incluso está sufriendo en estos momentos, por la dependencia que tiene del turismo más próximo, del nacional, y seguramente también porque con las mayores dificultades que ha habido en cuanto a comunicaciones con líneas aéreas, aún lo está pasando mal. Pero tiene un enorme futuro porque estamos en el mundo de las ciudades. Probablemente como no sucedió desde la época del Renacimiento. Y esto hace que las ciudades competirán en una gran liga mundial, competirán unas contra otras, como modelos tenemos ya, y eso es una gran oportunidad para Barcelona, que ya está muy bien situada, o para Madrid, que debe asumir próximamente este reto, pero para otras también, como puedan ser Sevilla, Granada, Valencia, etcétera. Yo creo que es el gran el potencial típico de un país que, además de tener, como tiene uno de los países con más con patrimonio cultural, tiene también un estilo de vida que resulta muy atractivo.
Mañana estarán ustedes con el presidente del gobierno. Supongo que le preguntarán si va a subir el IVA del sector del 10 al 21 o no.
Pues es una de las grandes preocupaciones y es inevitable que surja. Esperemos que no. Bueno, yo estoy convencido que no. Lo demás sería tremendamente preocupante.
¿Qué impacto tendría una subida de semejante al 21%?
La tendría sobre la economía de las propias empresas, que aunque ahora estemos saliendo de la crisis, al menos en este sector, sus balances están muy afectados por estos últimos años. Pero bueno, para hacerlo más fácil, esta es nuestra industria principal, es nuestra actividad. Es la que tenemos que defender y para hacerlo más inteligible, ninguno de nuestros competidores próximos, ni Italia, que tiene un 10%, ni Portugal, que lo que es alojamiento tiene el 6,5%, ni Grecia, que tiene el 6%, ninguno de estos países próximos tienen el IVA más alto que nosotros. Perdón, no lo tienen más alto y algunos de ellos lo tienen más bajo. Por lo tanto, sería una insensatez, obviamente, que España entrase. Pero yo estoy convencido que eso no va a suceder.
Esta es la Semana del Turismo. Empieza la Feria Internacional del Turismo en Madrid. 120.000 profesionales, 200.000 visitantes. Vuelve a ser un escaparate necesario e imprescindible, supongo, ¿no?
Bueno, es un punto de encuentro por encima de todo. También puede ejercer como escaparate, pero fundamentalmente es un punto de encuentro para el turismo internacional, pero muy especialmente para el turismo latinoamericano, para nuestra relación con los países iberoamericanos. Y esto es importante porque cada vez el turismo de distancia, lejano, por decirlo así, el iberoamericano, lo podríamos considerar, tiene mayor importancia, y máxime cuando se trata de una comunidad, que es nuestra propia comunidad lingüística y cultural, tan próxima, y con un nivel de vida que va mejorando y que tienen que convertirse en nuestros turistas fans, y muy especialmente en el urbano que antes comentaba, y muy importante especialmente para Madrid.
Mañana será noticia ese foro de liderazgo turístico de Exceltur, la séptima edición, que inaugura el presidente del gobierno. Hemos hablado con Amancio López, presidente de Exceltur y del grupo TUSA. Gracias por estar en La Linterna, buenas tardes y que les vaya bien. Última hora en el deporte, Luis Munilla.
Sí, estamos muy pendientes del europeo de balonmano porque España está jugando contra Austria, un partido clave para poder meterse en las semifinales del torneo. Cuéntanos la última hora, enviado especial a Dinamarca, Luis Malvar.
Pues España está sufriendo tremendamente ante Austria. España 28, Austria 26, dos goles arriba y queda 1-20 para terminar el partido.
Tan mal está jugando España, Luis.
Es una caricatura hoy. Simplemente, España lo que tiene que hacer es defender muy arriba como siempre y jugar al contragolpe y dejarse de tonterías. Así hemos sido campeones del mundo.
¿No será porque nos creemos mejores que los austriacos y que esto es un paseo? ¿Estamos lo de siempre o qué?
Yo creo que se han confiado hoy, Juan Pablo, sinceramente.
Pero en Austria juegan al balonmano, de verdad, ¿ves?
Bueno, tienen un nuevo entrenador islandés que le ha subido mucho el nivel en Austria, pero Austria está dos escalones por debajo de España.
Escucha, ganamos por dos, queda minuto 20. ¿Qué pasa si no ganamos hoy?
Bueno, pues que se complicarían las cosas, pero hoy gana España. Queda un minuto, dos goles arriba. No te voy a decir que es imposible, pero es muy difícil que Austria meta dos, tres goles.
Bueno, la noticia es que ha vuelto a Vinagalde, y eso ya es un poco más, ¿eh?
Y fíjate, ha marcado 8 goles de 10, ¿eh? Nada más y nada menos. Lo mejor, lo que tú dices, Vinagalde ha vuelto.
Quieto ahí, Luis Malvar, no te muevas, Munilla, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Sae de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Me cuentan en Lérida que usted puede ser el próximo candidato a la Secretaría General del PSC.
No, yo creo que no, sinceramente. No tengo, por tanto, previsto.
Comienza el martes con Ernesto Sae de Buruaga. Desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pega ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Soy Pilar Rubio y os aseguro que este año las rebajas del Corte Inglés van a ser inmejorables.
Del 20 al 26 de enero, 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda mujer, hombre, infantil, accesorios y zapatería.
Has oído bien. Un 20% de descuento adicional en marcas de moda.
Las rebajas del Corte Inglés.
Inmejorables.
Unas relaciones satisfactorias en el matrimonio son sanas y saludables. Prueba Energisil. Disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil, tus relaciones de pareja mejorarán. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
La vida es de repente. Depósito naranja. Rentabilidad. Depósito naranja a 3 meses 2% TAE hasta el 10 de febrero para nuevos clientes. Sin comisiones. Para los de repente. Disponible en todo momento. ING Direct. Más información en nuestra web.
Ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Contrata tu alarma en el 902 11 22 22 y te la instalamos en 24 horas. Securitas Direct, 902 11 22 22.
¿Qué pasa en el balonmano, Munilla?
Que te lo diga Malvar, que no veas cómo se ha complicado. Luis.
Bueno, pues 21 segundos para terminar el partido. España 28, Austria 27. Balón para España. Y el miércoles, 4 de la tarde, España-Macedonia.
8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahí lo dejamos. Tenemos que contar a esta hora la información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.